¿Tenemos todas las personas las mismas oportunidades? ¿Qué sucede con el fenómeno de la inseguridad? ¿Cómo se expresan las juventudes? ¿Cómo está cambiando el mundo del trabajo? El Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR te propone abordar estas y otras preguntas para analizar y reflexionar. El Uruguay desde la sociología.
Abiertas a la noche de enero de mi barrio, suavizan el infierno. Si me pierdo, venime a buscar. Ningún perro de ojos negros conmigo en esta calle. La luna se oculta. Si me pierdo, venime a buscar. Hoy de mañana me mira al espejo.
Saludos a todas y todos. Mi nombre es Noel Rivero. Es un gusto iniciar este segundo programa del Uruguay desde la Sociología, el programa radial del Departamento de Sociología, donde nos proponemos pensar sobre nuestra realidad en diálogo con investigadoras e investigadores de nuestro departamento y también de diferentes centros de investigación de la Universidad de la República. En este segundo espacio tenemos el gusto de recibir al sociólogo Pablo Hein y a la psicóloga Catalina Barría de la Universidad de Concepción de Chile, para conversar juntas y juntos sobre un fenómeno de particular relevancia en nuestro país, como es el suicidio, y que ha cobrado, si bien es un tema tradicional, ¿no? En nuestra cultura usualmente hablamos sobre el tema, es un referente cotidiano de nuestras conversaciones, también ha sido un tema estigmatizado, un tema tabú, sobre el cual a veces no sabemos cómo abordarlo, o no sabemos, o nos resulta difícil de conversar. Entonces, por eso, ningún espacio más idóneo que este para conversar un poco sobre los sentidos comunes sobre el tema y sobre cómo abordarlos, y bueno, y qué perspectivas nuevas hay en torno al tema y qué puede ofrecer la disciplina, la sociología, la psicología y la interdisciplina, digamos, para poder repensar estos fenómenos. Entonces, bienvenidas, bienvenidos. Y quizá lo primero que me gustaría que me cuenten es en qué marco están trabajando, cómo se organiza el grupo de trabajo.
Bueno, buenos días. Un gusto para nosotros estar yendo a buscar esas almas y esos uruguayas y esas uruguayas que por diferentes motivos se van perdiendo en nuestras vidas o se van alejando de nuestra sociedad, o los vamos alejando, mejor dicho. El Grupo de Comprensión y Prevención de la Conducta Suicida nace y se consolidó desde y para la interdisciplinaridad. Somos un grupo bastante raro en el sentido de que combinamos psicología, psiquiatría, licenciados en comunicación, una historiadora, Facultad de Medicina, Facultad de Humanidades, Facultad de Psicología, la FIC. También tenemos una geógrafa, ¿sí?, que está trabajando en el tema. Y también fue en su momento intersectorial, digamos, surgió en las oficinas de la Dirección de Salud Mental de ACE, eso es bueno recordarlo, y ahora por diferentes motivos HB se fue alejando. Y bueno, somos 12, 13 personas, a veces algunos más, algunos menos, que nos vamos tejiendo este tema desde y para la interdisciplinaridad, que es una tarea compleja también, ¿no? Pero bueno. En ese sentido tenemos ya 10 o 11 años de trabajo, con algunos años un poco más volcados a la investigación, otros años un poco más volcados a la docencia, y este último año, por ejemplo, volcado un poco más a los talleres, lo que sería más la extensión universitaria en ese sentido, porque bueno, el tema la sociedad lo reclama y hay todo como un halo en este tema y una preocupación a nivel social y sobre todo de ciertos segmentos que bueno, nos llevó sin querer para ese lado, ¿no? Para el lado más de los talleres, tanto en el interior como en Montevideo.
Sí. Yo estoy hace poco en el grupo de este año. vine de Chile a estudiar la maestría en sociología y claro, y me encontré con el grupo, con un tema que desde la investigación creo que es súper relevante también tomar y entregarle también esa mirada sociológica a un tema que está todavía bastante encapsulado en las ciencias biomédicas, en la psicología, en la psiquiatría. Entonces, nada, también ese espacio que da el grupo para poder como tener distintos puntos, creo que también es súper enriquecedor desde también el proceso formativo en el que estoy el día de hoy. Así que...
Perfecto. Y se mete con un tema, no sé si están de acuerdo, pero que asiduamente Uruguay ha sido asociado, ¿no?, al fenómeno del suicidio, y sin embargo muchas veces no sabemos cómo hablar del tema o no tenemos información precisa sobre eso. ¿Cómo ha sido su experiencia de investigación y bueno, esta experiencia también de trabajo en enseñanza y en extensión en relación a las percepciones de la población sobre el fenómeno y qué datos, elementos quizá no estamos manejando que les parecen relevantes?
En términos más sociales, porque bueno, también es importante tocar más aristas sociológicas o de la ciencia a nivel general, no solo de la sociología, quedándonos en un terreno más social. Creo que el fenómeno tiene, digamos, una vuelta importante en la opinión pública en los últimos años, no necesariamente estos últimos 3 o 4 años, sino que ya viene trabajando en el tema. Y acompañado de eso también es bueno recordar las políticas que hay o que hubieron, que son tímidas, que fueron erráticas, claro que sí, pero que surgieron a partir del año 2007, 2008, en aquellos gobiernos, ¿no? Entonces, el tema se fue instaurando de a poco, porque es un tema, si lo observamos a través de las estadísticas vitales, por ejemplo, lo que serían las causas de muerte externa, que son homicidios, suicidios y accidentes, siempre el suicidio históricamente triplicó a los homicidios y fue el doble de los accidentes de tránsito, salvo en esos años 2011 o 2012, donde se tocaron las líneas en esa gráfica, que se emparejaron, pero luego el suicidio es de las causas externas las que más predominan. Entonces, en este sentido, el Uruguay, como otros temas también, ¿no?, como el tema de la sexualidad, como el tema de las sustancias, como el tema de la obesidad, del tabaquismo, ¿no?, se fue posicionando en el tema. Para bien o para mal se fue posicionando. Pero es importante celebrar la posición, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que el posicionamiento que tuvo el Uruguay, que lo tiene, en primera instancia fue de la psicología y la psiquiatría, porque es un tema, siempre pensamos un tema de salud mental. Pero bueno, el mundo ya está pensando, y Uruguay también tiene algunos avances de que no necesariamente es un tema de salud mental. Se está desencapsulando hacia otras miradas, más de la comunidad, más de... que nos permite no solo trabajar un conjunto importante de disciplinas, sino que también permite a la sociedad involucrarse con el tema. ¿No? Eso también es importante, que la sociedad se tiene que involucrar desde el punto específico donde estemos en esa trama social de esos vínculos que cada uno estamos como seres humanos. Entonces, eso es importante pensarlo, ¿no? Pensarlo, reflexionar y sobre todo ver las experiencias que hay en el mundo. Entonces, el grupo también trabaja mucho en extensión, en investigación y en docencia de grado y posgrado. Y también tiene muchos vínculos con el exterior, ¿no? Con centros en Colombia, en México, mucho en el País Vasco estamos trabajando, en Brasil también. Entonces, porque también, como otros países, el tema está muy encapsulado, ¿no? Está muy encapsulado, sobre todo en América Latina. Entonces, en ese sentido, nos juntamos, digamos, los pocos que somos, para intercambiar opiniones, para colaborar. Y bueno, eso es importante también decirlo, ¿no? Es un tema que abarca.
Antes se decía, hace algunos años, quizá todavía se escucha esta idea de que mejor no hablar de suicidio para no contagiarlo. Era como esa perspectiva en torno al tema, palabras más, palabras menos. ¿Cómo ha cambiado la opinión y el abordaje sobre ese diagnóstico, digamos?
Yo personalmente creo que... hablar de suicidio es algo que de alguna manera hay que hacer. El tema siempre es cómo. Capaz que hay ¿Por qué? Porque también genera muchas como reacciones en la comunidad. Estaba pensando un poco en la pregunta anterior. Las personas, la semana pasada estuvimos en unos talleres y de alguna manera estos temas generan algo emocional que es difícil de leer. Mucho miedo, a veces mucha angustia. Entonces, de alguna manera, hay que saber cómo hablarlo. De alguna manera, también nosotros ahí siempre interpelamos bastante a los medios de comunicación, que hoy día existen pautas y guías para poder hablar de suicidio, hablarlo en los medios, hablarlo a nivel escolar. Entonces, yo creo que la línea va un poco por ahí. No dejar de hablar de suicidio, sino que hacerlo de una manera que también incluya y que permita poner el tema sobre la mesa, también pensando un poco en que eso nos ayuda a prevenirlo y que nos ayuda a todos a entender un poco este fenómeno que es bastante complejo.
Y en ese sentido, ¿qué elementos les parecen que son importantes a la hora justamente de comunicar y de hablar sobre este tema?
Creo que los uruguayos y las uruguayas tenemos ese problema con el suicidio, o lo teníamos y en parte todavía lo seguimos construyendo. Cambiamos los mitos, ¿no? Tal vez hace 10 años atrás era el mito del invierno, cuando nunca fue más en invierno que en otras épocas. El suicidio es estacional, digamos, en términos demográficos. Tal vez hay un poquito más en diciembre, y eso es cualquier año que tomes tú de las cifras, se da ese evento así, más en diciembre. O sea, no es el invierno. También construimos eso, tuvimos esos mitos de no hablar. Claro que sí que lo tuvimos. Es bueno recordar la primera presidencia de Tabaré Vázquez. No se prohibía, pero bueno, se evitaba hablar del tema, ¿sí? Porque el propio Tabaré Vázquez, después en su reflexión profesional, fue abandonando esa biblioteca. Y vamos construyendo otros mitos. Ahora están los mitos del suicidio, que lo vemos por franja y asustamos mucho con el suicidio juvenil o adolescente. Y estamos construyendo también un mito de la posvención, digamos, en el sentido de trabajar con los familiares, que por supuesto hay que trabajar con los familiares, pero la posvención es bastante más que trabajo con los familiares. La posvención, y ponemos un ejemplo de eso, es trabajar por los familiares y los familiares por nosotros. Es decir, así como la cultura te lleva al suicidio, la cultura también te saca del suicidio. Porque también, ¿no? También, no exclusivamente. Porque si la enfermedad es cultural, la enfermedad entre comillas, el remedio entre comillas también es cultural. Y esto lo podemos ver en cualquier tema, ¿no? Desde la mirada que tenemos ahora, que estamos conectando, como decía Simmel, ¿sí? En la forma de socialización. ¿Por qué bajamos la mirada cuando tenemos vergüenza? Porque no queremos conectar. Entonces, en ese proceso de vergüenza que es personal, no conectamos con el otro para que no me conozca y que no tener esa interacción en la propia mirada, que es el rostro es el que simboliza todo. Por ejemplo, también en la muerte la cultura actúa, ¿no? La cultura, una cosa es el propio dolor y otra cosa es el propio duelo por la muerte. Entonces, cuando asumimos una muerte, tenemos una noticia de la muerte, lo que primero queremos hacer es racionalizar cómo es ese proceso de muerte. Esa racionalización es racionalización entre comillas, por supuesto. Es individual y también es colectiva. ¿Cómo murió? ¿Qué pasó? Nos entretenemos más con el evento que con el hecho de que murió un familiar, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando internalizamos el hecho, empezamos el proceso de dolor y después hacemos el proceso de duelo. El proceso de duelo es cultural y es colectivo. Entonces, hay muertes en el Uruguay que el duelo puede ser, entre comillas, mejor o más curable. Que yo me posicione acá y diga que, por ejemplo, mis padres murieron en un accidente de tránsito. No es lo mismo decirte a ti que mis padres murieron, que se suicidaron. Porque seguramente la audiencia piense, bueno, acá hay un problemita, no los vio venir, no vio las señales. Entonces, en ese sentido, tenemos que pensar como uruguayos y uruguayas que la cultura también sana, ¿no? Y permite hacer ese proceso de duelo más colectivo, ¿no? Posicionarnos. Entonces, como el suicidio no lo comprendemos, digamos, o es una cosa de los locos, o es una cosa de la serotonina, cosas que no están demostradas, es importante también hacer mella en eso, ¿no? De lo cultural y cómo de alguna manera se va tejiendo eso. También es cultural, ¿no? Siempre hay que poner la palabra también. No saquemos este proceso de la psiquiatría y la psicología y lo pongamos en la sociología o en la antropología o en la comunicación. Creo que hay que dividir también lo que sería la comprensión, la intervención y la posvención. Así ya trabaja el mundo, bien diferenciando claramente tres etapas. La intervención, la del medio, cuando ya está en crisis, ahí sí la psiquiatría y la psicología son las disciplinas que llevan adelante esa voz cantante. Y después en la posvención o en la prevención, digamos, ahí actúa un conjunto más amplio de disciplinas y de ciudadanos de la sociedad civil, ¿no? No solo de, estamos hablando de los sindicatos, estamos hablando de la religión, de los partidos políticos, de las organizaciones sociales en sí, ¿no? Porque es un tema también que se teje en la sociedad.
Quizá me dejabas pensando en eso, digamos, ¿cuál es el rol de las instituciones en torno al tema? Las diferentes instituciones, ¿no? Quizá uno en esto, al hablar, inmediatamente piensa en las responsabilidades o el rol de la familia, pero en realidad también hay una cantidad de instituciones que deberían o quizá podrían participar, desde el Ministerio de Salud, de las instituciones educativas, ahora mencionabas también las religiosas, comunitarias, digamos. ¿Qué instituciones pueden intervenir o tienen un rol para jugar en este proceso de sanación o de cuidado o de prevención?
Sí, o de comprensión. ¿En qué sociedad estamos? Perdona que te corte. Nosotros siempre en los talleres hablamos de cuatro anillos concéntricos, digamos, lo que es la sociedad, que eso también es bueno, ¿no? Estamos en un proceso de individuación donde los éxitos son individuales, pero los fracasos también. Ya se está midiendo todo hay ciertas instituciones que pierden capacidad de cohesión, porque el suicidio, según Durkheim, no fue solo por el suicidio, sino que fue, recordemos, un cambio de una sociedad a otra. Entonces Durkheim dijo, bueno, ¿qué pasa en la sociedad cuando hay un cambio de solidaridad? ¿Qué pasa? Entonces, hoy en día hay procesos de individualización, seguro. Se perdió cohesión, el Estado, los sindicatos, los partidos políticos, las organizaciones sociales, la iglesia o la religión han perdido cohesión. Yo que te diga hoy que estoy en un partido político, ya se mira mal, ¿por qué estás ahí? Porque cada individuo se teje por sí solo. Somos más libres, pero es una mentira que somos más libres. Somos más libres para cumplir ciertas exigencias sociales. Entonces, si no llegas a eso, o si no podés transitar ese camino, quedás. Entonces, hoy en día, incluso una crítica que tal vez es válida, en la propia universidad se ve eso, ¿no? Donde los procesos de individualización son de la persona, y ya es el investigador solito que se va tejiendo por ahí. Y hay pocos eventos colectivos que hacen a la cosa. Entonces, parece que los éxitos son de uno, ¿sí? Pero los fracasos también. Entonces, eso es el marco de la sociedad. Eso hay que decirle a la gente. Ni para bien ni para mal. Estamos ahí insertos. Después hay otro que es la comunidad, que es la cuestión más chica. Y ahí capaz que sí las organizaciones. Y ahí actúa desde un sindicato con esta perspectiva, un partido político, no solo a nivel ministerial. Nosotros tenemos una buena ley, tenemos el Día de Prevención de Suicidio, tenemos una Comisión de Prevención de Suicidio que nuclea 5 ministerios, pero la lidera el Ministerio de Salud Pública o el Ministerio de Salud. No la lidera el Ministerio de Cultura como en otros países, por ejemplo. Después tenemos lo que son las relaciones sociales, que no es la comunidad, sino que es lo más acotado, y después sí lo que es el individuo, claro que sí. ¿Se entiende? Pero en Uruguay tenemos ese problema de mirar siempre la perspectiva individual, ¿no? Entonces, de alguna manera, y por eso lo encapsulamos en el tema de la salud mental y por eso reclamamos más psiquiatría. Es bueno recordar que Uruguay tiene per cápita los psiquiatras per cápita más importantes de América Latina. Nosotros tenemos de 14 a 16, según los estudios, de psicólogos cada 100.000 habitantes. Argentina está en 3 y 4. Brasil está en 4. Chile creo que anda en 5 o en 6, ¿sí? Entonces, recordemos que el 50% el año pasado, el 50% de la atención de salud en el Uruguay, que es ACE, en promedio, más o menos, esto cambia por Montevideo Interior, ACE como prestador de salud recetó el año pasado 2.900.000 recetas verdes. 2.900.000. Esto está en un artículo muy lindo, muy cortito, de Gabriel Pereira de Búsqueda, que se llama Nación de Acepan, ¿sí? Solo ACE el año pasado. Recordemos eso. Cuando hay políticas, por ejemplo, en España, que están ahora intentando prohibir, ¿sí?, ciertos medicamentos psiquiátricos. Porque esto también vino acompañado de este proceso de individualización. En 1990 surge esta idea de la psicología positiva, de la felicidad, de pum para arriba, de que el vaso está medio lleno, entonces tienes que estar siempre contento. Parece que lo negativo es malo, ¿sí? Hasta cáncer te puede venir si pensás mal, cosas que no están demostradas, ¿sí? Esto fue a partir de 1998. En un congreso en Estados Unidos, Seligman Martín, que fue el fundador o el que ganó ese congreso, funda esta idea de la industria de la felicidad. Y ahí vienen los coaching, y ahí viene el coso de Davos y todo para adelante, y el vaso está medio lleno, porque también ya no se cura más, sino que sos tratable. Y el tratable es para el mal y para el que está bien. Entonces la medicalización también vino acompañada de eso, la industria farmacéutica. El Prozac también. Surge el Prozac o evoluciona el Prozac a partir de combatir la inhibición, porque la inhibición es individual. Yo estoy inhibido de actuar. Entonces, bueno, combatamos, le demos Prozac al individuo. Entonces, Prozac surge en esta ideología, digamos, en esta marea de una nueva sociedad, que algunos autores, como Jane Davis, lo datan en el Margaret Thatcher, ¿no? En ese cambio económico, en ese cambio de cultura, que no fue solo económico, fue cultural también, en la fundación de ese nuevo Estado, digamos, o deflactar el Estado. Por eso se habla mucho de libertad. Es bueno recordar que la Revolución Francesa, la modernidad, fue libertad, igualdad y fraternidad. Y en algunos temas tenemos que ser más iguales y más fraternos, no solo libres. ¿Me explico? Entonces, a tu pregunta original, las instituciones, ahí se abren todas las instituciones, los sindicatos, las iglesias, todos pueden actuar. Los profesores de educación física, en el baby fútbol, allá y acá. Entonces, para cambiar un poco las reglas de cómo nos evaluamos y cómo nos medimos, ¿sí? Y en qué sociedad está. Siempre decimos, no para ser una sociedad más igualitaria, más socialista o más anárquica, no. Es otra sociedad o saber dónde estamos, ¿no?
Sí, igual estaba pensando un poco en como tu planteo inicial, también el decir, bueno, ¿qué instituciones fallan? En el tema del suicidio a veces también hay una interpelación muy grande a la familia. Y creo yo que también, pensando un poco como de lo que trae Pablo, es seguir pensando en que el problema es individual, que es de algunas familias, que es de un grupo de personas, cuando de alguna manera creo yo que el suicidio también debería interpelarnos a todos. Todos formamos parte de una comunidad, de un entramado social que es mucho más amplio, pero de alguna manera cuando alguien se suicida nos conviene dejarlo en ese plano del otro. ¿Por qué? Porque también genera un sinfín de movimientos como dentro de grupos pequeños de la sociedad, una familia, un colegio, etcétera. Pero desde ahí también la institucionalidad debiera ser abarcativa del problema, ¿no? Que quede solamente en la familia, que quede en, qué sé yo, en el individuo, en le faltó o no le faltó atención de salud mental, fue oportuna o no fue oportuna, sino que hay también un sinfín de otras soportes que tenemos que nos pueden servir también para apaciguar como el dolor que implica atravesar por esto.
Déjame un minuto, el gran mito que tenemos ahora que evaluamos, o capaz que desde el punto de vista más personal, no tanto del grupo, es el aumento de las cifras en adolescentes, ¿no? Acá hay que ser bien claro. No importa de una, 100 o 100.000, ¿está claro? Importa desde una vida hasta 100.000, no importa lo cuantitativo, ¿no? La mensurabilidad que también tenemos en estos temas, eso no importa. El año pasado fuimos unos bombardeados por diferentes medios, nosotros tenemos una presentación de eso que agarramos muchos medios de comunicación y aumentó 45% el suicidio adolescente. Adolescencia 19 y menos años de edad, vamos a poner así para fijarlos etariamente. Es verdad que del año 2019 al 2020, de 29 casos pasaron a 45, y eso más o menos es un 45% de casos. Claro que es verdad. Pero si tú miras esa misma franja etaria desde el año 2019 hasta el año 2000, hasta el año 90, siempre tuvimos picos de 40 casos. 40, es más, tuvimos algunos años 51 casos. ¿Me explico? Entonces, esto es bueno pensarnos un poco porque es un mito que construimos, porque el suicidio adolescente mueve, claro, mueve a los padres, mueve a la sociedad. Y entonces, ¿qué le decimos a las familias de esos 51 jóvenes del año 2007? Que no importaban en aquella época y ahora sí importan. Esa es la primera reflexión que tenemos que tener. La segunda reflexión, que es bastante más dolorosa para toda la sociedad, es que el suicidio adolescente es un problema del mundo adulto. Es un problema claramente del mundo adulto. Y esto está muy claro en Danilo Martuccelli, por ejemplo, en lo que él llama las aventuras, que le exigimos a los jóvenes y los soportes que tienen para transitar esas aventuras, que son la incorporación del mundo adulto, ¿sí? O pruebas, le llama Martuccelli, perdón. Aventuras le llama Boris Irunlink, ¿sí? En un hermoso libro que se llama Cuando un niño se da muerte. Entonces, es un problema del mundo adulto. Nosotros a los jóvenes les exigimos las mismas aventuras o las mismas pruebas o le ponemos la vara en el mismo nivel para que pasen. Y los jóvenes son diferentes. Los soportes que tienen los jóvenes, que no necesariamente es lo material, también es lo emocional. Para incorporarse al mundo adulto, que son dos grandes círculos, ¿no? El trabajo y la educación. y el otro es el mundo de la sexualidad. Le exigimos por igual a los mismos jóvenes, incluso a jóvenes que comen en la misma familia bajo el mismo techo. Entonces, lo que nos cuesta a los uruguayos reconocernos es que el suicidio en esas tempranas edades es que no le damos al joven una segunda oportunidad de pensarse en la vida. Y eso es un problema del mundo adulto. Y eso el mundo adulto no lo reconoce. Entonces, siempre encapsulamos el tema. Ah, suicidio adolescente, los adolescentes, talleres con adolescentes. ¿Hay que hacer talleres con adolescentes? Claro que sí. Pero hay que hacer talleres con los profesores y con los padres. Nosotros tenemos la premisa. Bien, nos llaman de un liceo, nos llaman de un colegio, nos llaman... Bueno, acá hay que hablar con los tres. Si no hablamos con los tres, no hablamos con ninguno. Es más importante hablar con los profesores y con los padres y decirles ciertas verdades a los padres o ciertas cosas que están cambiando, y en ese cambio están ellos, los hijos hoy en día son satélites. Hay toda una nueva sociología de las relaciones negativas con Eva y Luis, que ahí analiza el tema del divorcio, las separaciones, cómo entramos y salimos emocionalmente, que es interesante también de iluminar estos temas. Entonces, los uruguayos tenemos y las uruguayas tenemos esos mitos, ¿viste? Del invierno, de que de lo gris, de que es un problema de la serotonina, de los neurotransmisores. La serotonina está en todo el cuerpo, no está en la cabeza. Tenemos el problema que es de salud mental. Los diagnósticos de salud mental, el DSM-5, que es la guía de diagnósticos de psiquiatría, en 1970 tenía 120, en 1990 tenía 224. Hoy en día, que es el DSM-5, tiene 370 diagnósticos psiquiátricos o de salud mental, 370. De los cuales el 84% de eso no tiene ninguna correspondencia, ninguna correspondencia, tercera vez, ninguna correspondencia con evidencias biológicas, químicas o físicas en nuestro cuerpo. Esto lo dice Robert Whittaker, lo dice Shane Davis, lo dice Guillermo Rendueles, ¿sí? Entonces, tenemos que pensar un poco en dónde estamos, ¿no? En más salud mental, más psiquiatras, más... Bueno, pensemos un poco. Capaz que hay que darle más asistente social, más antropólogos, más comunicadores, ¿sí? Sacar el tema de la salud mental y ponerlo en salud en comunidad.
Y en esto de pensar integralmente el fenómeno, también, digamos, dentro de el fenómeno del suicidio, hay realidades muy diversas, ¿no? Hay un poco en... En el libro de la sociología ustedes repasan algunas estadísticas, pero está la cuestión de los adultos jóvenes, está la realidad de los adultos mayores, bueno, ahora mencionabas también el de los adolescentes, las y los adolescentes.
Los varones.
Los varones, son los mismos fenómenos o qué fenómenos se diferencian y si se quiere, capaz que seguramente es una noción para problematizar, pero digamos... ¿Qué causas? Uno siempre habla de causas y también se trata de desmontar eso probablemente, ¿no? Pero ¿qué fenómenos están operando en esos contextos?
Sí, no sé, Cata, si querés. Bueno, en Uruguay tiene, en principio, socialmente, no sé si sociológicamente, pero socialmente tiene un problema importante en la tercera edad. Después tiene un problema en los varones. Si querés, entre los 30, 25, 55 años de edad. Y después tiene para nosotros un problema importante, que es la juventud, no por las cifras, sino por lo que veníamos hablando. Eso que quede claro, no es por las cifras, sino porque es un problema del mundo adulto. Creo que las explicaciones son diferenciales en esto. En la tercera edad, que es lo más constante para que los que nos están escuchando tengan una idea, la tasa en Uruguay es 20,6. Sí, hoy en día. Es la más importante de las Américas. El suicidio a nivel del mundo ha bajado o se ha detenido del año 2000 al 2019. Eso está en un artículo de la OMS, la Organización Mundial de la Salud. No en un artículo sociológico ni antropológico, sino un artículo de salud, un artículo médico, que es del 17 de junio del año 2021 en la página de la OMS. Salvo en las Américas, en todo el mundo ha descendido o se ha detenido el fenómeno. Entonces... Volviendo a los grupos etarios o a los grupos para trabajar diferencialmente las políticas, porque esto también hay que asumirlo. No es lo mismo para la tercera edad que para los varones o para los jóvenes. ¿Me explico? Entonces, porque así también lo hizo el mundo. Así lo hizo España, lo hizo Francia, lo hizo Bélgica, algo Chile, ¿sí? México. México tiene el problema al revés que Uruguay. Es más en los jóvenes que en la tercera edad. La tasa es 20,6, estábamos diciendo, en Uruguay. En la población adulta es 31. Adulta mayor de 65 años, 31, 32, la tasa cada 100.000. En la juventud, digamos, menos de 20 años, no llega no llega a 11 o a 12. Estoy de memoria trabajando un poco. Entonces, creo que en la tercera edad se mezcla una combinación de enfermedades neurodegenerativas y no querer vivir más. Eso es importante tenerlo presente. Hay gente que decide racionalmente, entre comillas, ponerle fin a su vida. Y es el camino que le dejamos. Hay otro conjunto importante de gente que no sabe qué hacer en la tercera edad, porque eso también nosotros lo vamos inculcando. Y hay un problema también que es el edadismo, que es la tercera discriminación que hay en el mundo, ¿sí? Es la discriminación por edad. El edadismo se empieza a tejer a los 4 años de edad. Es decir, ya a un niño de 4 años le entramos a inculcar una discriminación por edad. Eso es lo que dice la teoría por el mundo por ahí, ¿no? Entonces, es un problema importante. Con actitudes, con comportamientos. ¿Sí? Acá viene el abuelo, acá viene el viejo. No, no hagas esto, no hagas aquello, no sirves para nada. Entonces, en pequeñas cotidianidades, el niño, a partir de los 4 años, ya está comprobado, empieza a tener ese problema con la tercera. Entonces, ahí tenemos que tener... El tema de los lazos, de los vínculos de la tercera edad.
Yo creo que hay que pensar también cómo nos comportamos como sociedad con los abuelos y con la tercera edad en general. De alguna manera es factible que existan como crisis una vez entrado a la adultez mayor, pero también pensar cómo... podemos también todos servir o los espacios que habitan los adultos mayores de soporte también para no pensar que la muerte es una salida. Creo que y creo que eso también pasa con los distintos grupos, o sea, no solo con los adultos mayores, con los varones pasa lo mismo, o sea, hoy día las tasas son muy altas o son de las más altas en los adultos adultos jóvenes. Y ahí también queda pensar o cuestionarnos o ver cómo hoy día las masculinidades también se tejen de tal manera que, no sé, los varones hoy día se dice, pero es muy real, que están imposibilitados de expresar sus sentimientos, que les cuesta. Entonces, cómo también habilitamos espacios donde el llorar, el sufrir, no sea visto como algo negativo, sino que también sea parte también de la propia vida y qué hacemos también con eso, ¿no?
Sí, en el caso también, claro, lo que decía Cata ahora, es importante tener presente que los varones, digamos, o los hombres o varones, nos vamos tejiendo de edades tempranas. Sí. Y acá la neurociencia también nos ayuda a explicar ese fenómeno. Y no como una variable importante, digamos, o explica mucho de la varianza, ¿no? En términos estadísticos. Pero varones y niñas nos vamos tejiendo diferentes en el sentido neuronal. Vamos naciendo diferentes. Y eso es bueno tenerlo presente. La niña a los 3 años ya juega con niñas. El varón a los 3 años no sabe con quién jugar. La niña a los 10 años, digamos, ponemos algunos estadios muy marcados, pero la niña a los 10 años ya ella no quiere ser la mejor, quiere ser la única. Por eso la agresión que tiene contra su cuerpo la niña, porque quiere ser la única, quiere ser la más esbelta. El varón a los 10 años y ya de ahí en más quiere ser el mejor. Entonces hay demostraciones de fuerza frente a quiénes, frente a los hombres. El varón y el hombre se va tejiendo en la masculinidad frente y exclusivamente frente a los hombres. La niña no. La niña se va tejiendo su feminidad con las niñas, pero también con los varones. Entonces, la niña también ya tiene un desarrollo. La niña cuando llega a esa edad madura de empezar a incorporarse al mundo adulto, ya tiene un desarrollo. Ya tiene una menstruación, ya tiene un cuerpo casi definido, ya tiene senos. El varón todavía no se afeita, el varón es torpe, ¿sí? El varón no sabe con quién y sigue haciendo demostraciones de fuerza. Esto hay un sociólogo muy interesante, que un poco desconocido, que se llama David Le Breton, ¿sí? que él trabaja mucho el tema de las adolescencias, la edad solitaria, por ejemplo, un libro del LOM de Chile, ¿sí? Que trabaja todo este tema, que a veces los profesores de secundaria, incluso los profesores universitarios, conocemos poco para pensarnos un poco en nuestra pedagogía a la hora de las clases, ¿no? Y de esa cuestión de individualismo de la nota de cada uno y eso que a veces uno lo deja picando. Entonces, nos parece que a ella se empieza a gestar esto que el varón no pide ayuda, ¿no? Entonces, tenemos la vara muy alta entre los varones, digamos. Nos juzgamos mucho, ¿no? Ante un divorcio pensamos, bueno, qué cornudo, no, esto, lo otro. No, ni te digo hasta un cambio de sexualidad, ¿no? Ahí ya... Hoy en día es menos que antes, ¿no? Hoy en día es menos que antes. Porque el suicidio también es otra cosa que no dijimos, o dos cosas importantes. Hubo, hay y habrá, eso no hay duda. Y el suicidio básicamente son emociones más resueltas en el pasado. Son gente que está sufriendo por lo que hicimos en el pasado, todos nosotros. O son gente que en el futuro no se ve viviendo en la sociedad que le estamos proyectando. Eso explica, digamos, en términos de explicación más cultural, el grueso de los suicidios en Uruguay. Después hay un pequeño grupito que sí es, entre comillas, por favor, racional. Que en esa misma situación nosotros tres actuaríamos de la misma manera.
¿Cuántas cosas para seguir conversando? Sin duda. Pensaba ahora, por ejemplo, estas cuestiones vinculadas a las intersecciones, entre otras. Si les parece, hacemos un cortecito.
Dale.
Y en un segundo espacio avanzamos un poco también en estos abordajes disciplinares a la cuestión del suicidio.
Ya volvemos con el Uruguay desde la sociología.